De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Se recoge lo que se siembra, es el refrán que, como es habitual, suele describir bien lo que está ocurriendo. En este caso, en Europa, la polarización política, los insultos, la falta de respeto entre los contendientes de los diversos partidos está sembrando un ambiente enrarecido de enfrentamiento entre los ciudadanos, también un enfrentamiento muy preocupante. Por supuesto, nada puede justificar el intento de asesinato de un dirigente político. Esa acción no tiene ningún tipo de justificación, pero hay que pararse a pensar en lo que ocurre cuando se tensa tanto la situación. Ha ocurrido en Eslovaquia, donde el primer ministro Robert Fico ha conseguido salvar la vida, afortunadamente, pero se plantea muy seriamente si es o no pertinente que se mantenga la campaña electoral para las elecciones europeas, sobre todo si en los diferentes partidos políticos se mantiene la estrategia de acusaciones, insultos, descalificaciones al adversario político, desacreditar a toda costa a quien te puede quitar el sitio en el Parlamento o el sillón del Gobierno. Ha ocurrido en Eslovaquia, pero también en Alemania. Se han registrado ataques a candidatos socialdemócratas y ahora también conocemos que una candidata de Alternativa por Alemania ha sufrido un ataque, le han tirado un cenicero a la cabeza. Alternativa por Alemania, recordemos, son los denominados ultras de derechas en Alemania. Se tensa mucho la cuerda, se acusa a la derecha y a la ultraderecha y sin duda es absolutamente inaceptable cualquier planteamiento que pierda el respeto al adversario y por tanto, insisto, se pierde el respeto a las personas que le han votado. Hay que hacerse una reflexión clara. ¿Por qué hay personas en Europa o en Estados Unidos o en otros lugares del mundo que deciden votar a populistas autoritarios? ¿Qué es lo que ocurre para que estas personas presten su confianza a unos políticos que tienen muy pocos escrúpulos? Ocurre con populismos autoritarios de derechas, pero también populismos autoritarios de izquierdas, donde se utiliza el dogmatismo y la ideologización para imponer sus ideas y, sobre todo, sus intereses de alcanzar el poder y mantenerse. Ocurre en Europa con Putin, en otros países, también con Israel, y lo que ocurre en Gaza son cuestiones que se ponen encima de la mesa en la pugna política. Se utilizan con impunidad las redes sociales y deberíamos plantearnos si esa herramienta tan útil para muchas cosas, si se utiliza adecuadamente, tendría que someterse a una regulación para evitar este tipo de manipulaciones. Entre tanto, los europeos enfrentamos una grave amenaza por la inestabilidad en la región africana del Sahel, a la que se le presta mucha menos dedicación de la que merece por el grado que representa. Este es otro escenario utilizado por grupos terroristas radicales islámicos, paramilitares rusos e iraníes, con cierto amparo de Argelia. Hay que repetir una y mil veces que la estabilidad de esta región de África es la estabilidad de Europa y también la estabilidad del mundo. La presencia militar de Francia en países como Mali, Burkina Faso y Níger se acabó tras los golpes de Estado con impulso ruso y dejando en la región un sentimiento no solo antifrancés, antiguo colonizador, sino también antieuropeo. Mañana sábado termina la misión europea, la misión de las tropas españolas en Mali. La Unión Europea tuvo que aceptar la decisión de expulsión de la Junta Militar Golpista de Mali. Muy, muy, muy mala noticia. Moscú persigue su reiterado objetivo de lograr una salida al Atlántico en un punto tan estratégico como es el Sáhara o como es Mauritania. Durante 48 años, los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de la Unión Europea, junto con la integridad territorial de Marruecos, lo han frustrado. Y ahora, con mayor motivo, tras la invasión rusa de Ucrania. Desde hace algunos meses se ha puesto en marcha una gran iniciativa impulsada por el rey Mohamed VI y asumida y refrendada por los países de la región del Sahel con apoyo de Estados Unidos y países europeos como España para fortalecer lo que se llama fachada atlántica para que, entre otras medidas, permitir a los países del Sahel utilizar los puertos en el Sáhara para comercializar sus productos. Se percibe como una oportunidad para impulsar la economía y consolidar las instituciones de estos países, fomentar la inversión extranjera y extender la influencia desde la fachada atlántica. Rabat se presenta como un actor clave para contener muchas de las amenazas derivadas de las turbulencias en la región del Sahel, contribuyendo de manera significativa a mantener la paz y promover los valores de la cooperación en toda esta región, cooperación en todos los sectores. Esta noche nos ocuparemos una noche más de los detalles sobre el terreno en primera línea de la invasión rusa de Ucrania, los constantes bombardeos contra Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, de la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China, de los problemas de Donald Trump en la justicia en estos momentos por el caso de la actriz porno Stormy Daniels y de la cumbre de países árabes donde la situación en Gaza es protagonista. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla, Natalia Medina y José María Martín.
El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, desafía públicamente a Benjamin Netanyahu y pide al primer ministro que tome decisiones difíciles sobre el día después de la guerra en Gaza. Galán se opone a que Israel establezca una administración civil o militar en la franja y exige a Netanyahu que descarte esa vía, pero otros miembros del gabinete se han sumado esta semana a activistas israelíes de extrema derecha en una marcha hasta la frontera con Gaza para pedir la ocupación del enclave.
Las tropas rusas mantienen la ofensiva sobre Kharkov. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha cesado al oficial encargado de la defensa de la región y ha pospuesto sus viajes oficiales al extranjero, entre ellos a España, para trasladarse a la zona y supervisar las operaciones. La OTAN estima que los avances territoriales rusos son reversibles y también se ha aprobado una partida de ayuda militar de 2.000 millones por parte de Estados Unidos y Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, ha ido a Ucrania como muestra del apoyo de Washington.
Vladimir Putin reorganiza la cúpula militar en mitad de la guerra en Ucrania. Aparta a Sergei Shoigu, señalado por la fallida operación militar especial, y lo reubica como secretario del Consejo de Seguridad, un cargo que ostentaba hasta la fecha Nikolai Patrushev, otro de los Siloviki. A Andrei Belousov, asistente presidencial para asuntos económicos desde el año 2013, cogerá el relevo de Shoigu tras 12 años de este al frente de la cartera de defensa.
Putin y el líder chino Xi Jinping exhiben su sintonía en Pekín con la primera visita oficial del presidente ruso desde su quinta reelección el pasado mes de marzo. Los líderes, que discutieron sobre la guerra en Ucrania y el refuerzo de su cooperación económica, anunciaron una nueva era en sus relaciones para desafiar la hegemonía de Estados Unidos.
Adiós a la dinastía Li en Singapur. Después de 65 años desde que se independizó el país, en Singapur solo han habido tres primeros ministros, todos ellos de la misma familia. Esta semana, Lawrence Wong ha tomado el testigo de los Lee como cuarto dirigente de esta ciudad-estado que representa uno de los países más prósperos del planeta.
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, sobrevive a un intento de asesinato. El presidente electo, Peter Pellegrini, uno de sus más estrechos aliados políticos, pudo mantener una breve conversación con él tras la operación, pero confiesa que la situación sigue siendo crítica. El atacante, que fue detenido tras disparar hasta en 5 ocasiones a Fico, se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua.
El líder ultra Geert Wilders alcanza un acuerdo de coalición con tres formaciones de centro-derecha para formar gobierno 6 meses después de su triunfo electoral en Países Bajos. Las negociaciones, atascadas entre otros puntos por su política antimusulmana y su escepticismo sobre el cambio climático, continúan todavía para decidir quién será el próximo primer ministro. El propio Wilders se anunció al cargo ante la falta de apoyos.
El Parlamento de la República de Georgia aprueba el proyecto de ley de agentes extranjeros pese al rechazo de la oposición y de la Unión Europea. Se trata de una norma inspirada en la legislación rusa y que obliga a los medios de comunicación, las ONGs y los think tanks, que reciben más del 20% de su financiación del exterior, a registrarse en el Ministerio de Justicia como organizaciones que persiguen los intereses de potencias extranjeras.
Un tribunal de Turquía condena a 42 años de cárcel a Selahattin Demirtas, el líder opositor pro-kurdo. Demirtas estaba acusado de violar la unidad del Estado junto a decenas de políticos pro-kurdos por las protestas contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan de 2014. El antiguo líder del Partido Democrático de los Pueblos estaba en la cárcel desde el año 2016.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, cierran los dos únicos debates electorales de la campaña. El primero se emitirá en junio en la CNN y el segundo en septiembre en ABC News. Trump, que evitó comparecer en los debates de las primarias del Partido Republicano y se retiró de uno de los tres cara a cara con Biden en 2020, ha solicitado que se celebren más de dos debates.
Maduro sale del Palacio de Miraflores para hacer campaña. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha pedido al Centro Nacional Electoral retirar la invitación a la Unión Europea de observación de las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Esto ha ocurrido después de que Bruselas acordara levantar sanciones contra Elvis Amoroso, presidente del CNE, y otros tres exfuncionarios del mismo organismo.
Y al menos 5 muertos, entre ellos 2 gendarmes franceses, en los mayores disturbios registrados en el archipiélago de Nueva Caledonia desde finales de los 80. Las protestas estallaron cuando la Asamblea de la República preparaba la aprobación de una reforma electoral para conceder el voto a los ciudadanos franceses, una medida rechazada por los independentistas. Francia declaró este miércoles el estado de emergencia y el primer ministro francés, Gabriel Attal, anunció poco después el despliegue del ejército para asegurar los puertos y el aeropuerto de Nueva Caledonia.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
público. Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, reflexiona. La pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Vladimir Putin visita China pocos días después de la presencia de Xi Jinping, el líder chino, en varios países europeos y en medio de un incremento muy notable de los bombardeos contra Kharkov, segunda ciudad de Ucrania. Más datos, Natalia Medina.
Apenas hace una semana de la visita de Xi Jinping a Europa, una gira en la que el presidente chino pasó por Francia, Hungría y Serbia con el objetivo de reavivar su relación con Europa. Ahora es Vladimir Putin el que ha hecho una visita a Xi. En este caso, el presidente de Rusia ha acudido al Estado chino, donde ambos mandatarios han discutido sobre reforzar sus lazos militares y también sobre la construcción de un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos no esté a la cabeza, para lo que han acordado la acción conjunta contra lo que denominan una presión estadounidense destructiva y hostil, según la declaración que los líderes han firmado en Pekín. Pekín es el aliado más poderoso para Moscú y ahora lo necesita más que nunca. Por un lado, porque la economía rusa hace estragos por la guerra y también debido a las sanciones impuestas desde Occidente. Por supuesto, en su encuentro no han ignorado los conflictos palestino y ucraniano. Para el primero, en Palestina, han acordado una solución de 2 estados. Han definido que es de extrema urgencia la necesidad de frenar la guerra y Xi, en nombre de los 2 mandatarios, ha pedido implementar las resoluciones de las Naciones Unidas en la zona. En cuanto a la guerra en Ucrania, actualmente el frente abierto por Rusia en la región nororiental de Kharkov es una preocupación principal en Ucrania, debido a la intensificación de los combates ante la ofensiva rusa. Putin y Xi han coincidido en que la medida para este conflicto ha de ser la salida política. Según Xi, es fundamental respetar la integridad territorial, la soberanía de los estados y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Putin apoya el plan de paz que propone el gigante asiático y que Ucrania rechaza por su ambigüedad. China no condena la invasión, de hecho, se refiere al conflicto como una crisis, pero ha negado repetidamente su apoyo a Rusia en la disputa. Dice que una conferencia es necesaria para retomar el diálogo y que su relación con Moscú no amenaza a los demás países, sino que conduce a la multipolarización en un mundo de hegemonía estadounidense. Cabe destacar también la firma de acuerdos entre estos dos países, especialmente los relacionados con el sector del automóvil, en el que Estados Unidos ha subido los aranceles de los vehículos eléctricos chinos. Estamos inmersos en una guerra comercial y tecnológica en la que Moscú y Pekín están cada vez más unidos.
Vamos a ver cómo el presidente chino puede compaginar eso de respetar la integridad territorial de los estados con lo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayer y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, has entrado en Bovchansk. ¿Qué es? ¿Qué has visto? Ahí han entrado también los rusos.
Pues efectivamente, Javier, hace exactamente una semana, el viernes pasado por la noche, el ejército ruso lograba romper las defensas ucranianas, lograba abrir brecha por el noreste de la provincia de Kharkov y avanzar, volver a invadir territorio ucraniano. Hay que recordar, Javier, a nuestros oyentes que esa parte de Ucrania, todo el este y el noreste de la provincia de Kharkov, estuvo ya ocupado en 2022. En 2022 las tropas rusas ocuparon prácticamente un tercio de esa provincia y en otoño de ese mismo año, después de esa exitosa contraofensiva ucraniana, la primera que lograron llevar a cabo, yo creo que su mayor éxito militar hasta la fecha, pues expulsaron nuevamente a los rusos hacia la frontera, porque Kharkov comparte frontera con Rusia, y habían mantenido esas líneas hasta, como digo, hace justamente una semana en la que las tropas de Putin pues volvieron a abrir brecha. Se ha extendido esa ruptura de las líneas a lo largo de 100 kilómetros de frente de combate y en esta semana han logrado avanzar unos 4 o 5 kilómetros de profundidad en dirección a la ciudad de Kharkov. A diferencia con lo que sucedió en 2022, esta vez no ha sido un paseo, esta vez el avance ha sido muy destructivo. Lo que han hecho es ablandar el objetivo a golpe de artillería para abrir paso a esas tropas que van por tierra. Y lo que hemos podido ver, lo que yo he podido ver en todas esas localidades del noreste de la provincia de Kharkiv, es una destrucción absoluta. Se han dedicado a bombardear con fuego de mortero y de artillería cada uno de los edificios y han obligado a miles de personas a huir prácticamente con lo puesto de su hogar. Uno de los de las ciudades más destacadas y de donde más gente ha huido es, como bien dices, esa ciudad de Bovchansk. Yo hace 3 días logré entrar, ya está cerrado el acceso a la prensa, pero cuando yo entré, las tropas rusas ya habían entrado en el núcleo urbano y ya se estaban desarrollando combates urbanos cuerpo a cuerpo con los ucranianos. Entonces, te puedes imaginar la situación de desesperación de la gente que aún queda en las localidades hacia las que va avanzando Rusia y la forma en la que tienen que huir, como digo, con lo opuesto, muchas veces salir prácticamente de entre los escombros después de que hayan bombardeado sus casas. Consiguen llegar hasta ahí efectivos de la policía, voluntarios pertrechados con casco, con chaleco antibalas. Es complicadísimo hacer esa extracción. Los recogen como pueden en mitad de las calles, de las carreteras, cuando salen a pedir ayuda, y los llevan, los trasladan a esa ciudad de Kharkov, a Kharkov capital, donde bueno, pues les buscan un albergue temporal y tienen que empezar su vida de cero.
María, entonces, claro, la visita del presidente Zelensky a Kharkov es muy significativa, ¿no?
Es muy significativa, por eso también ha anulado la que tenía previsto hacer a España hoy mismo. Ayer, en la jornada de ayer, en Ucrania, se dieron cita la mitad de la cúpula militar. Allí estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sirsky, ahí estaba Budanov, el jefe de la inteligencia, estaban, por supuesto, todas las autoridades militares y políticas de la región de Kharkiv, y pues llegó el presidente Zelensky para dar una rueda de prensa tranquilizadora. El tono era bastante tranquilizador. Aseguró que, aunque la situación es muy complicada, estaban ya controlando ese avance ruso, lo habían conseguido detener prácticamente en su mayoría, y además pues dando esa pincelada de esperanza de que volverían a recuperar el territorio. El problema es que ahora mismo el territorio que van a recuperar son escombros. Son escombros, va a quedarse pues como Bakhmut, que dijo que solamente existía en nuestros corazones, pues eso le va a pasar a la ciudad de Vovchan, a la ciudad de Lipski y a una treintena de pequeñas aldeas, de pueblecitos pequeñitos que estaban pues muy cerquita de la frontera con Rusia.
Es la táctica soviética que ponía en marcha machacar aquellos objetivos y reducirlos a escombros. Hablamos de bombardeos, muerte, destrucción. Hemos leído un artículo tuyo en la nueva publicación, artículo 14, muchas mujeres solas con la vida en una bolsa. Explícanos.
Pues efectivamente, piensa que estas áreas tan cerquita de la ciudad, de la frontera con Rusia, estos pueblecitos, son más bien como un entorno rural, ¿no? Entonces ahí hay edificios bajos, casitas, familias, muchas viudas. Las familias jóvenes con niños en su mayoría se fueron en 2022 durante la primera ocupación rusa, muchos no han vuelto, y lo que pude ver, tanto cuando estuve en Vovchan como luego en Kharkiv, que estuve varios días en el centro de recepción temporal donde llega toda esa gente, es gente muy mayor, muchísimas viudas, babuscas, como llaman aquí a las abuelas, a las mujeres viejitas cariñosamente, que en muchos casos ni siquiera podían caminar solas, las tenían que ayudar a descender del autobús. También algunos niños, han tenido que evacuar a más de 500 niños de toda esta parte noreste de Kharkiv. Se van a extender las evacuaciones y, como te digo, pues entre que los hombres jóvenes están en el frente de combate en muchos casos, entre que los padres de familia jóvenes en otros muchos se han ido, se desplazaron, están o en otros puntos de Ucrania más alejados de esa frontera con Rusia, pues lo que quedaba allí, como te iba diciendo, gente viejita y muchísimas viudas.
Son las consecuencias muy directas de las guerras. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalaya y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
La cumbre de los países árabes está abordando la situación en Gaza, mientras Israel continúa con sus operaciones militares y en el seno del gobierno Netanyahu surgen graves diferencias. La ONU ha manifestado sus dudas sobre las cifras de víctimas mortales que ofrece diariamente Hamas. Reduce el número de menores, de niños fallecidos en Gaza. Últimos datos, José María Martín.
La 33ª cumbre de los países árabes celebrada en Bahrein ha estado marcada por la situación en Gaza. Los 22 países que conforman la Liga Árabe han querido dar un paso adelante en la resolución del conflicto y piden un despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados hasta que se implemente la solución de los dos estados, la única solución que existe realmente para esta histórica disputa, algo que parece asumido por todas las partes, excepto, por supuesto, por Israel. El comunicado oficial emitido tras la cumbre habla del inicio de una nueva fase de acción árabe conjunta eficaz. Además, hace hincapié en la necesidad de emitir una resolución del Consejo de Seguridad en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU para establecer un Estado palestino con las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967. Aunque saben que esta alternativa está muy alejada de la realidad que se vive actualmente en la región, especialmente en Rafah, donde la ofensiva israelí no se detiene. Es más, Israel anunció ayer que ampliará su ofensiva militar con fuerzas adicionales. Ni las advertencias de la Unión Europea y la ONU, ni el cese del envío de armas de Estados Unidos están haciendo entrar en razón al gobierno de Tel Aviv. Benjamín Netanyahu pretende continuar hasta donde haga falta para acabar de forma total con Hamas. Por otro lado, pocos días después de que Washington anunciase que iba a dejar de enviar armamento a Israel, la Cámara de Representantes aprobó ayer jueves un proyecto de ley que obliga a la Casa Blanca a enviar a Israel el cargamento de armas que el gobierno de Joe Biden paralizó la semana pasada. Sin embargo, este proyecto de ley requiere también la aprobación del Senado, donde el líder de la mayoría, el demócrata Chuck Schumer, ha asegurado que no tiene intención alguna de someter el texto a voto. Además, Biden ya ha anunciado que en caso de que el texto llegue a superar el trámite legislativo, utilizará su poder de veto para frenarlo. En lo referente a un posible alto al fuego, las negociaciones se encuentran totalmente estancadas. Hamás decidió abandonar la semana pasada las negociaciones sobre una tregua temporal y un acuerdo de liberación de rehenes que se estaba desarrollando en el Cairo. Acusa a Israel de rechazar la propuesta presentada por los mediadores y presentar objeciones sobre varias cuestiones centrales. Los israelíes, por su parte, denuncian que los términos aprobados previamente habían sido modificados. Las únicas certezas que existen en estos momentos es que la paz no está cerca, ni mucho menos, que las víctimas continúan aumentando y que la población gazatí sufre cada día más.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana.
Y finaliza la madrugada entrando en hipnosis.
De camino al amanecer con el mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos.
Y en las tardes, además del deporte, pop nacional e internacional.
Bandas sonoras.
Canciones que hablan de Madrid.
Discos de oro.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El ataque contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, provoca gran alarma en Europa. La violencia política, que también se está registrando en Alemania, coloca las elecciones al Parlamento de la Unión Europea en un nivel muy delicado. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Hay que remontarse más de dos décadas atrás para encontrar el último atentado en suelo europeo contra un jefe de gobierno. Sucedió en marzo de 2003 y aquel ataque consiguió su cometido, acabar casi de inmediato con la vida de Zoran Đinđić, el entonces primer ministro de Serbia y Montenegro. Đinđić era un líder reformista y de inspiración prooccidental que quería modernizar su país, que hoy son dos, y acercarlo a Europa, pero fue asesinado a las puertas del edificio de gobierno en Belgrado a manos de paramilitares serbios. 21 años después, los intentos de magnicidio han vuelto al viejo continente, aunque esta vez sin éxito. El protagonista esta semana ha sido Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Una televisión regional grabó la escena. En ella aparece Fico acercándose a saludar a un grupo de seguidores apostados tras una valla de seguridad frente a la Casa de la Cultura de Handlová, un municipio en el centro del país, algo alejado de Bratislava, de la capital. En ese momento, una pistola se abre hueco entre la multitud y dispara, hasta en 5 ocasiones a bocajarro, contra el primer ministro, y Fico se desploma. Los escoltas lo dejan tirado en el suelo mientras tratan de reducir al tirador. Después introducen al primer ministro en su coche oficial a toda velocidad para trasladarlo de urgencia a un hospital. 2 días después del ataque y contra todo pronóstico, Fico parece haber sobrevivido. Su estado sigue siendo grave, según el presidente electo, Peter Pellegrini, uno de sus más estrechos aliados políticos, pero está consciente, puede hablar y recuerda la escena. El presunto tirador se llama Juraj Cintula. Es un hombre de 71 años con un pasado lleno de interrogantes. Es poeta y miembro de un club literario. Escribió en sus libros sobre su desprecio hacia la minoría gitana. Estuvo vinculado a un grupo paramilitar ultranacionalista y prorruso. Fundó después una plataforma contra la violencia y manifestó su rechazo a las políticas del gobierno de Fico. En concreto, Cintula estaba en contra del cese de la ayuda militar a Ucrania, de la abolición de la Fiscalía Anticorrupción o del cierre de la radiotelevisión pública que planeaba el propio Fico. Se dice que fue guardia jurado en una empresa de seguridad. El ministro del Interior le definió como un lobo solitario. La condena y el lamento por el atentado ha sido prácticamente unánime por parte de las instituciones de la Unión Europea, de la OTAN y de los países miembros. La solidaridad ha sido transversal con Fitcho, un antiguo miembro de la familia socialdemócrata, de la que fue expulsado por su populismo y su proximidad con Rusia. Fitcho ha sido 3 veces primer ministro de Eslovaquia en 3 etapas distintas. La primera entre 2006 y 2010, la segunda entre 2012 y 2018 y la tercera desde el pasado mes de octubre. Eslovaquia sufre un mayor grado de polarización política en comparación con otros países europeos. Existe en el país una fractura entre liberales prooccidentales y diversos movimientos antagónicos de izquierda y de derecha, donde se sitúa el propio Fitcho. Pero no es la primera vez que su sociedad se enfrenta a un acto de violencia política. Hace apenas 6 años, Eslovaquia se vio sacudida por el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida Martina Kusnirova. Kuciak investigaba los vínculos entre figuras políticas del gobierno de Fitcho y la Ndrangheta, la mafia calabresa. Ese crimen y las movilizaciones multitudinarias que lo sucedieron forzaron precisamente la dimisión de Fitcho. La violencia política ha vuelto a ser un tema de debate y, sobre todo, de preocupación en el viejo continente, a escasas semanas de las elecciones europeas. No solo con el atentado contra el primer ministro eslovaco, también con las agresiones en Alemania contra militantes o dirigentes de los socialdemócratas y de los verdes, como la que sufrió el eurodiputado del SDP, Matías Ecke, a manos de militantes de extrema derecha.
Álvaro, conocíamos en las últimas horas también que le han tirado un cenicero a la cabeza a una candidata de Alternativa por Alemania. En fin, una situación complicada. No sabemos si es una cuestión más o menos aislada de cuestiones coyunturales o es algo que nos debe preocupar y mucho. Gustavo de Aristegui, diplomático, analista internacional, buenas noches.
Muy buenas noches.
Señor de Aristegui, ¿qué está pasando? ¿Nos debemos preocupar o son actos aislados en situaciones muy polarizadas? Aunque bueno, en otros países europeos, como por ejemplo España, no es que se digan finuras y lindezas los dirigentes políticos.
Me temo que no son solo actos aislados. Estamos viviendo una degradación de la vida pública en los países occidentales desde hace muchos años. Yo pondría la frontera del declive hace unos 20 años. Si uno analiza el ascenso de los populismos de derechas o de izquierdas en diferentes países del mundo, la tendencia que se marca es prácticamente la misma. Incluso democracias muy consolidadas, a pesar de los problemas de corrupción que tenían, como era el caso de Venezuela. Cuando uno compara el sistema político venezolano, que fue derrocado por la victoria de Hugo Chávez en noviembre del 98, empezando a gobernar en el 99, era una democracia mucho más próxima a lo que tenemos en Europa, multipartidista, con más de 2 grupos en el Parlamento y con una incorporación de antiguos rivales políticos de diverso signo. Me aclaro, en Venezuela no había solo un partido liberal y un partido conservador, como era el caso de buena parte de América Latina. Había un partido socialdemócrata, homologado plenamente con su familia política, un partido socialcristiano, homologado plenamente con su familia política, había después partidos más a la izquierda, alguno más a la derecha, e incluso había terroristas guerrilleros reconvertidos en partido político, que estaban aceptando el sistema político y que habían entrado en el Parlamento. Bueno, para hacer esta historia corta, pero que es muy importante para entender dónde estamos hoy, cuando empieza la corrupción, que empieza sobre todo con el Partido de Acción Democrática, es decir, con el Partido Socialdemócrata Venezolano, que es el que más casos de corrupción tiene, no lo olvidemos, 2 de los presidentes más emblemáticos de los socialcristianos venezolanos de COPEI, Luis Herrera Campins y el propio Rafael Caldera, murieron con exactamente el mismo patrimonio que tuvieron a lo largo de toda su vida política. No es así el caso de Jaime Lucinchi o del ínclito y nefando Carlos Andrés Pérez. Dicho esto, lo que empieza es a ponerse en cuestión a los políticos, después a los partidos, después a toda la clase política, obviamente por extensión, finalmente se pone en cuestión a las instituciones y finalmente al propio sistema democrático. Y eso lamentablemente está importándose en Europa. Tenemos una sociedad bombardeada con un exceso de información, con una formación, que no es lo mismo que información, insuficiente, con una capacidad, con una clase dirigente que ya no es élite política, sino una clase dirigente que cada vez es de peor calidad, lo estamos viendo constantemente, tanto por el acceso a la función pública como, lamentablemente, los que se dedican a la política. Si comparamos la media de la formación, de los diplomas, de la experiencia, del prestigio de los diputados, de la transición o de los gobiernos inmediatamente posteriores a la transición con los actuales, pues francamente no hay más que ver los currícula, ¿no? Y este fenómeno, que parece no conectado con estos fenómenos de violencia, ha generado una polarización en las sociedades, porque justamente la falta de formación propicia la polarización de las sociedades. Incluso en Estados Unidos, cuando se decía que era imposible que se rompiese el sistema bipartidista, anunciamos, y creo que lo hicimos en este programa hace ya muchos años, diciendo que los extremismos no podrían crear nuevos partidos, pero lo que harían es penetrar los partidos ya existentes, colonizarlos desde la extrema izquierda en el Partido Demócrata y desde la extrema derecha en el Partido Republicano, y es exactamente lo que ha ocurrido en el Partido Republicano con dos movimientos distintos y sucesivos, el Tea Party primero y después el trumpismo, y por parte del Partido Demócrata, la extrema izquierda casi estalinista, que representan sujetos como Bernie Sanders, Alejandra Ocasio-Cortez, que también son muy populistas, por cierto, Cori Bush, Ilhan Omar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto propicia que justamente esa clase política de baja calidad no tiene argumentos sobre la gestión, los problemas reales de la sociedad, y solo puede cabalgar o puede surfear las olas de la confrontación para mantenerse en el poder. Y esto, obviamente, se traslada a la sociedad. Esta crispación, esta tensión, acaba inspirando a los más radicales y eso acaba generando ataques. No olvidemos, yo he escuchado el excelente resumen que han hecho ustedes, pero no conviene olvidar que en Alemania se han producido gravísimos ataques contra candidatos y candidatas del partido de la CDU, que no hay que olvidarlo tampoco. Y no hay que olvidar que el señor este, que pues parece un trastornado mental evidente por sus vaivenes ideológicos, hoy milita en la izquierda de Eslovaquia, hoy está en contra de un candidato que está situado en la derecha nacionalista europea, a pesar de su pasado socialdemócrata, y que es este trastornado mental aparentemente de ideología izquierda radical, antirrusa en este caso, el que ha cometido un atentado, un magnicidio frustrado.
Este ataque de los populismos autoritarios de derechas, de izquierdas, a las democracias liberales consolidadas después de la Segunda Guerra Mundial tiene unas herramientas que yo creo que quizá las democracias deberían defenderse. Estoy pensando en las redes sociales. Habría que evitar la impunidad o los insultos o la manipulación, la utilización bastarda de estas redes sociales por parte de esta gente que quiere asaltar el poder a cualquier precio.
Vamos un paso antes, ¿eh? La democracia se conforma por unos principios elementales, uno de los cuales obviamente es la separación de poderes y los pesos y contrapesos entre los mismos. La fortaleza institucional es un elemento central, es el pilar fundamental de una democracia. Si se ponen en cuestión las instituciones, y lamentablemente en muchos países de Europa, incluido España, se están poniendo en cuestión las instituciones y se bombardea el prestigio, por una parte aquellas que no se controla se las ataca desprestigiándolo, y por otra parte aquellas que se controla acaban desprestigiadas porque se hace de ellas un uso partidista. Bueno, esto es exactamente lo que no debe ocurrir, porque una democracia y su amor por la libertad no quiere decir que sea débil. La democracia tiene que tener la grandeza de aplicar justicia y no venganza, incluso contra aquellos que pretenden destruirla. Pero no quiere eso decir que no le caiga a todo aquel que intenta destruir la institucionalidad democrática todo el peso de la ley. Y si no se tiene como principio fundamental que la democracia puede ser fuerte respetando plenamente los derechos y libertades fundamentales, nos estamos equivocando claramente de lo que es una democracia. Y después, no olvidemos también una cuestión, que las dictaduras tradicionales que a lo largo del siglo XX se fundamentaban sobre todo en ideologías, aunque tuviesen un culto a la personalidad y aunque surgiese un líder emblemático, pero que cabalgaba sobre una ideología concreta, el caso de Stalin, que inventa obviamente el stalinismo sobre la base del comunismo, Mao con el maoísmo, el nazismo, el fascismo con Hitler y Mussolini al frente respectivamente. Entonces, sin embargo, en el siglo XXI las dictaduras y las autarquías están prescindiendo de las ideologías o están poniendo las ideologías en segundo lugar, y hay dos tipos de nuevos regímenes autoritarios que están surgiendo. Aquellos que están ya instalados a partir de regímenes que en su base son autoritarios, el caso del caso de China, en el que en efecto la ideología comunista sigue presente, pero está eclipsada por la importancia de la figura del actual presidente Xi Jinping, poniendo más el acento en la obediencia y el culto a la personalidad del presidente que del sistema y de la ideología. Lo mismo ocurre con Rusia. Rusia, aunque obviamente no es un régimen comunista y no está el Partido Comunista en sus mejores horas, aunque está en la coalición de gobierno del presidente, sí es un heredero de aquel régimen. Y en consecuencia, pues el autoritarismo que practica Vladimir Putin es un autoritarismo que surge o que es la continuidad de la dictadura soviética. Pero por otra parte, en Occidente se produce un fenómeno distinto. Es decir, a partir de ideologías democráticas, ya sea desde el centro derecha o el centro izquierda, y desde luego desde la extrema izquierda y la extrema derecha mucho más aún, pero esos todavía no han llegado al poder de manera muy clara en Europa, muchos líderes políticos que llegan al poder acaban adoptando posiciones populistas y autoritarias. Y las poblaciones que viven momentos de extraordinaria incertidumbre, de sufrimiento económico, de pánico, incluso muchas veces por culpa de la pandemia o de las guerras que nos asolan o de las crisis inflacionistas que han destruido la capacidad adquisitiva de nuestras clases medias, acaban buscando la seguridad del hombre fuerte, y eso acaba consolidando estas autarquías, estos regímenes autoritarios.
Hay que tener muy en cuenta, señor de Aristegui, además en el comunicado no lo han escondido, la intención de China y Rusia de imponer, de establecer un nuevo orden internacional, dejando a Occidente, a Estados Unidos y entiendo que a la Unión Europea aparte. Esto hay que ser muy conscientes, porque además se están utilizando los conflictos en Ucrania o, por ejemplo, en Gaza, para debilitar a Occidente.
Sin ninguna duda, y está muy bien traído. Vamos a ver, mezclemos geopolítica y geoeconomía. ¿Por qué digo yo autoritarismo y autarquía? Porque una pertenece a la geopolítica y la otra a la geoeconomía. Los regímenes autoritarios tienen que combinar ambas cosas para poder tener éxito en su empeño. Primero, el autoritarismo como fórmula política, y segundo, la autarquía como fórmula económica. Porque el aislamiento económico es algo que las clases medias, asoladas por una mano de obra más barata en países productores masivos, como puede ser obviamente China y en menor medida la India o países que están en el textil como Bangladesh u otros, y esto acaba generando también esta preocupación profunda de las clases medias europeas, que van buscando los extremos que les protejan de esta incertidumbre. Entonces, lo que estamos viendo es que este nuevo orden internacional es extraordinariamente inquietante, porque se están trazando unas líneas muy claras en el mundo. Son dos bloques que no había desde la caída del muro y desde la implosión de la Unión Soviética, en la que tenemos un bloque que empieza a ser liderado de una manera, sobre todo en el mundo geoeconómico, pero mucho menos en el ideológico, a través de sus inversiones, del comercio y el endeudamiento de los países satélites en los términos comerciales e inversores, que es China. Y por otra parte, no olvidemos que Rusia, a pesar de la debilidad de su economía aparente, porque ha tenido una resiliencia extraordinaria y un aguante que nadie esperaba con respecto a las sanciones impuestas por su brutal guerra de agresión contra Ucrania, esto sí hay ahí un mundo que orbita en torno a estos dos grandes ejes, sobre todo China y Rusia, como son todos los regímenes más tiránicos del planeta, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y las izquierdas más radicales que están, centrándose en torno al movimiento el Foro de Sao Paulo. Pero a estos también hay países en el norte de África que claramente están alineados con este bloque, en fin, en la cabeza de todos está claramente el caso de Argelia, la inestabilidad de Libia no ayuda en absoluto, después algunos países africanos obviamente que tienen sus propios problemas internos pero que están basculando en un sentido o en otro, y después obviamente las izquierdas que están gobernando en regímenes todavía democráticos pero que están teniendo una deriva preocupante hacia el populismo de extrema izquierda, pues como es el caso lamentablemente de Chile o el caos peruano o el presidente
o Colombia,
el presidente antiguamente guerrillero y claramente alineado con las tesis de la izquierda más radical europea y mundial, como es el caso de Gustavo Petro. Y enfrente tenemos un occidente completamente debilitado con una polarización interna que lo debilita aún más, que tuvo dos golpes durísimos contra su credibilidad, como fueron la pandemia y la mala gestión que muchos países occidentales hicieron de la misma, y por otra parte, la pésima reacción que han tenido las economías europeas ante la crisis inflacionaria provocada por la, bueno, digamos que catalizada, no provocada, me corrijo, por la guerra de Ucrania. Y esto es la situación económica geopolítica en la que nos encontramos en este momento, y es una mezcla absolutamente explosiva, porque claro, estamos llegando a unas elecciones cruciales en Europa cuya importancia no estamos calibrando en España, porque le estamos dando exclusivamente una lectura de política interna, lo cual es un gravísimo error en mi opinión, porque estamos inmersos, estamos integrados en la Unión Europea, y en la Unión Europea hay movimientos muy preocupantes. El populismo de extrema izquierda, donde más fuerte es claramente en España, pero no solo en España, y el populismo de extrema derecha es muy fuerte en el centro y en el este de Europa, y cada vez moviéndose más hacia el norte. Y en la medida en que se erosione la credibilidad de la democracia y que Europa vaya más hacia la polarización política, la fuerza, el prestigio, el peso de Europa en el mundo va a disminuir de una manera absolutamente exponencial. Y una última reflexión respecto a la geoeconomía. Hay un estancamiento del PIB per cápita de algunas economías principales de Europa, que es un tema del que no se habla y es un secreto a voces. España es un país que lleva estancado en sus niveles de PIB per cápita 20 años. 20 años. Y en términos relativos significa que es que nos han pasado todos. Hace 20 años éramos infinitamente más ricos que Chipre, Irlanda, Malta, todos los países bálticos, por supuesto, muchos de los países del este, pero éramos más ricos también que Israel. Y hoy en día Irlanda nos cuadruplica el PIB per cápita. Nos han pasado en PIB per cápita Chipre y Malta, que estaban prácticamente en la ruina en el año 2008 a 2012. Israel es infinitamente más rico que nosotros en términos de PIB per cápita y nos están alcanzando ya los bálticos y los países del este. Esto tenía que ser una alarma muy clara para nuestros dirigentes y dejar de centrarse en cuestiones que son no solo estériles, sino que son extraordinariamente lastrantes para el futuro de nuestro país.
Esos países sí que nos han pasado como un cohete, no como una moto, sino también nos han pasado como un cohete, pero esa es
otra cuestión. Sí, nosotros somos un cohete de feria, de esos que dan vueltas, pero están siempre en el mismo sitio.
Ya para terminar, señor de Aristegui, ha mencionado usted países africanos, Sahel, termina la presencia española europea en Mali, después de los golpes de Estado impulsados por Rusia y por Argelia en Mali, Burkina Faso y Níger. Esa situación es muy preocupante porque esa estabilidad es nuestra estabilidad. Hay una iniciativa muy importante por parte de algunos de esos países con Marruecos y Estados Unidos, fortalecer la fachada atlántica, permitir que puedan comercializar sus productos para poder fortalecer sus instituciones y el progreso económico y social, debemos tener mucha más atención a lo que ocurre en el Sahel, que es nuestro patio de atrás, y que una desestabilización del norte de África sería muy, muy, muy preocupante.
Es que el Sahel se ha convertido en uno de los puntos de generación de inestabilidad, violencia, terrorismo, criminalidad organizada, tráfico de drogas, armas y seres humanos más importantes del planeta. Es decir, es un inmenso erial de principios, valores y ley. Me parece muy grave y muy irresponsable que no se pueda ver la importancia que esto tiene para Europa y para África, porque la irradiación de violencia, criminalidad e inestabilidad hacia el norte y hacia el sur es evidente. Pero además, es también muy claro, en mi opinión, y creo que todos los analistas más prestigiosos coincidirán con nosotros, en el hecho de que cuanta mayor inestabilidad haya en el Sahel, también el movimiento de inestabilidad que va hacia el norte y al sur se está moviendo también hacia el este y al oeste, porque obviamente no está contenido. Y en este momento, el Sáhara marroquí está en el lado, digamos, de Occidente. Si las cuestiones acabaran yendo como no deben ir, y hubiese un mal llamado Sáhara independiente, que sería una provincia argelina, al día siguiente habría bases, se instalarían bases aeronavales chinas y rusas en las ciudades de Dakhla y de Layoun. Eso a 3 días de navegación de barco de guerra de las costas de Estados Unidos, a unas horas de navegación de las costas de Canarias, a minutos de vuelo de avión de caza de Canarias y a muy pocas horas de vuelo de bombardero de la costa este de Estados Unidos. En fin, es un perfecto suicidio geopolítico en toda regla. Y esta es una consecuencia que tiene que calibrarse y evaluarse de manera profunda, seria y desapasionada. Porque lo que está ocurriendo en Burkina Faso, en Mali, en Níger, en Chad, nos toca de lleno. El hecho de que la confrontación con Francia, la pérdida de prestigio de Estados Unidos, la huida incluso de las tropas de uno y de otro, la pérdida de peso de las compañías incluso canadienses que han podido navegar incluso en Cuba en pleno embargo económico de Estados Unidos, también están perdiendo posiciones importantes en todo el Sahel. Pero es que en este momento están siendo ocupados económicamente o, digamos, están siendo sustituidos económicamente por China y están siendo sustituidos estratégicamente, geoestratégicamente, por Rusia, tanto ya sea por contratistas privados mercenarios o por la presencia incluso de asesores militares oficiales. Y esta es la realidad que estamos viviendo, aparte, obviamente, de la expansión cada vez más preocupante de países inmensos que son prácticamente imposibles de controlar, en los que los traficantes y criminales de todo pelaje estocampan a sus anchas y donde crece todos los días la importancia, el peso y el peligro que representan Daesh y Al-Qaeda en el Sahel.
Ahí está, nosotros también lo estamos mencionando y lo estamos señalando y recalcando todos los días. El Sahel hay que prestarle mucha más atención. Gustavo de Aristegui, diplomático, analista internacional, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo muy fuerte.
Lucas Martín, experto, colaborador de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, también colaborador de Atalayar, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Y está también Claudia Luna Palencia, colaboradora también de Atalayar, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía, también se va a conectar en unos instantes. Bueno, disculpadme porque se nos ha ido hoy un poquito el tiempo con la situación en Kharkov, con María y con Gustavo de Aristegui, pero me interesa y mucho vuestra opinión, Lucas, ese nuevo orden internacional que quieren imponer China y Rusia, y donde Occidente pues estamos ahí con una cierta debilidad, ¿no?
Bueno, es que la política de Putin o su intención es la creación de ese nuevo orden mundial basado en la multipolaridad. Es decir, que no haya una sola superpotencia hegemónica, y su intención es crear otros focos de poder Pero claro, eso tiene truco, porque siempre auspiciados o con, bajo el paternalismo de Rusia. Lo que al final estaba hablando de lo mismo, o sea, quieren ellos erigirse como esa superpotencia, pero evidentemente es un hecho que están siguiendo ese camino y que la alianza chino-rusa pues es preocupante, cuando menos.
Bueno, yo creo que, por mi parte, a mí me parece que evidentemente ese nuevo orden lo están implantando o quieren implantarlo a pasos agigantados. Y lo que sí es cierto es que están consiguiendo bastantes alianzas. Hablabais hace un ratito con Gustavo de Aristegui a propósito del Sahel. Si es evidente que la salida no hay vacío como en la física, ¿no? Todo lugar que se desocupa es ocupado inmediatamente. Y la salida de Francia y de la Unión Europea pues está implicando, naturalmente, la ocupación progresiva por parte de Rusia y de China. Eso es una cuestión evidente. De ahí estamos siendo desalojados, lo cual indica no solamente una pérdida de poder y de influencia de Europa, sino de un concepto mucho más amplio que es el de Occidente. Y eso, naturalmente, se está traduciendo en que, por ejemplo, esa nueva nomenclatura del llamar el sur global se está alineando justamente con ese nuevo orden. Y bueno, aunque China también aspira obviamente a ser una potencia hegemónica, y además en el reciente viaje que acaba de hacer Xi Jinping a Europa, en concreto a Francia, Serbia y Hungría, prácticamente lo ha dejado bastante claro. Quiere un nuevo orden, sí, multipolar como apuntaba Lucas, pero naturalmente con un sello bastante marcado por parte de China.
Y Claudia, ahora ha sido Putin el que ha ido a Pekín y hablan de nuevo orden sin esconderse, ¿no?
Así es, claro, y también hablan, por supuesto, de un mayor intercambio militar, hablan de un mayor estrechamiento, ¿no?, en las relaciones no solamente diplomáticas, comerciales, financieras, de inversiones. El gran socio estratégico, ¿no?, por supuesto, de Rusia está siendo China. Rusia envidia lo que no tiene de China, que es esa potencialidad económica. A China le hace falta lo que tiene Rusia, que es pues el seguir teniendo esa presencia geopolítica importante que China pues se niega a tener, hay que decirlo.
Y petróleo.
Esperábamos, claro, por supuesto. Esperábamos que después de la invasión de las tropas rusas a Ucrania, bueno, China alcanzara su mayoría de edad en materia de decir soy, también una parte importante en materia geopolítica y tratar, bueno, pues de calmar los ánimos de Rusia, de Putin, de también ser un actor global geoestratégico y geopolítico importante, lo que está pasando en cuanto a Israel y la Franja de Gaza. Pero sin embargo, China pues ha decidido seguir con su postura del soft power y de ayudar por debajo de la mesa a Rusia, porque hay que decirlo que después de la cascada de sanciones impresionantes impuestas por parte de Estados Unidos, de sus aliados europeos y de otros países del mundo a Rusia, la economía rusa no se desplomó, y esto ha sido gracias a que China está comprando enormes cantidades de petróleo a precio barato, lo mismo que India, lo mismo que Pakistán. Han incrementado los flujos comerciales de manera impresionante, un 300% entre Rusia y China, y en los últimos 3 años Rusia ha venido presionando a China porque pues la nueva nomenclatura de estos países que están ya fuera, pues vamos a decirlo, del eje del multilateralismo, ¿no?, puedan entenderse pues a través del yuan, a través del renminbi, de la moneda china. Esto pues en una clara apuesta en contra del dólar, ¿no?
Queridos compañeros, os pido disculpas, como antes hacía, porque se nos ha ido el tiempo hoy, pero es un debate, un análisis donde, por cierto, Lucas, recordamos lo que hemos venido manteniendo aquí, la victoria imposible en el tema de Ucrania, que tú querías comentar la necesidad de una negociación. Lo haremos el viernes que viene. Muchísimas gracias. Por vuestra participación un viernes más. Buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente, fuerte compañeros.
Abrazo, buenas noches. Un abrazo a todos.
Gracias, saludos, hasta luego.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 17 de mayo, hasta aquí, de cara al mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.